Que a veces nos parece muy ajeno. Gran homenaje a Marjan Satrapi de la mano de Iván Horowitz. ¿Por qué no vamos con Eye of the Tiger?
Nos vamos con Eye of the Tiger porque es una canción que, aunque con ese gran toque de humor que tiene, representa mucho lo que es el acceso a Occidente para Marjan en los 80. Marjan escucha Megadeth, escucha Survival, porque ama de alguna manera esa masificación que está ocurriendo de la cultura. Y cómo no amarla, es un peliculón y es un temazo.
Un minuto en todo el país, el cielo invisible con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 100%. No hubo oferta en la paritaria docente bonaerense. El gobierno escuchó las demandas de los representantes sindicales y confirmó que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores. Las exportaciones mineras crecieron un 84% y marcaron un récord histórico en el primer cuatrimestre. La información fue difundida por el ministro de Economía, Luis Caputo. China, Estados Unidos y Corea del Sur lideraron el crecimiento en la demanda. Procesaron con prisión preventiva a Pequeño J. La Justicia Federal lo señaló como coautor de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Según la investigación, participaron en la planificación, el traslado y el secuestro de las víctimas. SpaceX comenzó a cotizar en Wall Street. La empresa inició su operatoria hoy luego de concretar la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando 75 mil millones de dólares. La oferta de acciones estuvo 4 veces subscrita, lo que muestra un enorme interés de inversores. Reiteramos, el cielo invisible con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana comprá en Mini y hacé el gol. Paleta roast beef de novillito, 12.999 pesos por kilogramo. Cerveza lata Schneider por 710 mililitros, 2.099 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Es el momento ideal para escuchar música.
Para disfrutarla. Y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
Segunda hora de Una Casa con 10 Pinos. Ya llegó nuestro invitado. En un ratito vamos a tenerlo en vivo charlando acá. Quiero decir que el otro día hablamos de, la literatura del show de no ficción. Yo no sabía la noticia. Viene Manuel Carrer a la feria del libro en octubre en Buenos Aires. El otro día Diego Tomasi nos había dicho algo. Vamos a hablar seguramente. Vamos a decirle al amigo Diego Tomasi que prepare algo para la semana que viene. Un autor muy leído en Argentina. Hablábamos mucho de esto del boom de la literatura, del yo. Y un poco Carrer me parece que representa a una de las voces, si se quiere, más leídas en esta parte del mundo. En Francia es una especie de celebridad. En Francia, en países donde los escritores son celebridades.
Sí.
¿No? Emmanuel Carrer es una celebridad. No sé si tenés tu favorito de Carrer.
Yo no soy tan lector de
Carrer. No sos tan lector de Carrer. Pero El Adversario, ¿leíste?
No.
¿Lo leíste? Bueno, ese te lo voy a recomendar. Te voy a cagar el fin de semana. Es un libro muy cortito, pero lo lees y te arruina la semana.
No.
Directamente. Bueno, después te cuento el argumento. Así que le vamos a pedir a Diego Tomasi que la semana que viene nos arme un especial Carrer para preparar un poco y anticipar lo que va a ser la llegada del escritor francés en octubre a la ciudad de Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro, Feria Internacional de Literatura,
claro,
perdón, Feria del Libro fue en marzo. Este es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, donde va a estar también la escritora irlandesa Claire Keegan. Son las 9 y 10 de la noche, vamos a escuchar un poco de música y nos preparamos para recibir a nuestro invitado que ya está acá con nosotros. We'll be right back.
cierre, acción del reductor. Día 20, me caso con vos. Cuento campanadas de corazón. Hace como puedas con esta
de fondo. Recibimos a nuestro invitado de la noche, Sergio Pángaro. ¿Cómo estás? Sergio vino caminando, quiero decirlo.
Sí, sí, estamos.
Porque es vecino de acá, del barrio.
Sí.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias a vos, Sergio.
Gracias por venir. Escuchamos a Martín Vampire de fondo tocar. Nosotros, la intención original de esta convocatoria era anunciar la fecha que tenían la semana pasada. Pero bueno, cosas que pasan en la producción. Llegamos tarde. Nosotros confiamos que igual que sin el empuje tremendo que van a tener de la promoción de nuestro programa, que tiene una audiencia, bueno,
abismal.
Increíble, abismal, igual la fecha debe haber salido bien.
Sí, salió bien.
Salió
sí,
bien.
Sí. Pero la próxima, chicos, no nos arriesguemos. Ayúdenme a traccionar.
Atención, producción, este mensaje para la próxima. Bueno. San Martín Vampire, que tiene esta segunda vida.
Claro, con este tema que ustedes introdujeron, que es justo de la pandemia, y habla un poco con esa mirada un poco críptica,
sí,
con la que escribe San Martín Vampire.
Sí.
No sé, ¿viste? Es esa cultura de la que no nos pudimos desprender. Lo críptico, que es la herencia de los Redondos de Ricota,
sí,
de Spinetta, ¿no? Que uno, no sé ellos, estos grandes poetas, pero al menos en mi caso, creo que obedece un poco también a la confianza de que el oyente va a poner de sí la calidad a la que aspiramos cuando nos podemos anotar ideas.
Sí.
Entonces dejamos que el intelectual sea el oyente.
Bueno, pero en Carué Cuarentena hay una referencia.
Hay un par de...
directa. Habla de la fiebre, creo, incluso.
Sí, sí,
que
sí.
Creo que se repite esa idea de día uno, día tres.
Sí,
que,
es verdad.
Que era un poco el clima ese en el que estamos en ese momento, ¿te acordás? De día cuatal de la pandemia, o sea, contabilizar los días, los muertos.
Uno se olvida que vivimos en una época de contabilizar muertos, sí, todos los días, en la que tus amigos te decían, se murieron tantas personas hoy.
Sí, sí.
Me interesaba mucho eso que decías de exigir algo de la audiencia, ¿no? En un momento en donde el entretenimiento parece no exigir nada.
No, igual yo estaba tratando de ser un poco irónico. Yo creo que eso es, en realidad, descansar en el oyente. Confiar en que un oyente predispuesto va a encontrarle una conexión a ciertas ideas. Pero en este caso está bien, gracias por señalar que sí hubo un trabajo, al menos de juntar ciertos elementos pandemísticos para que, digamos, haya una especie de crónica. Mm. Pero sí, la verdad, nosotros tenemos suerte porque, al menos hasta ahora, el consumo del pop es muy, muy, muy intelectual. Y aparte creo que también tiene que ver con otras orientaciones musicales que yo no abrazo por falta de tiempo, por falta de matriz, digamos. Pero que, por ejemplo, no sé ustedes si tuvieron la oportunidad de encontrarse con esos talentos de improvisación en el subte.
Sí,
unos chicos que hacen como trap o hip hop, no sé, pero que se ponen a improvisar y ahí hay algo, un despliegue de intelectualidad sorprendente, asombroso. A mí, que leo desde chico y que compongo, y digo, esto es otra rama de la construcción lingüística, ¿no? Y aparte no es que dicen pavadas, por ahí deben tener algún que otro mecanismo de rima que yo...
Sí.
Pero las ideas, y no fueron dos, fueron un par que he visto estos últimos años. Así que bueno, eso quiero decir que es una esperanza para la lírica argentina.
Y hubo algo distinto, bueno, San Martín Vampire fue tu proyecto, no sé si decir paralelo a Baccarat, casi formaron los mismos años, aunque duró poco, tuvo un periodo muy pasa, pero había algo distinto en esto de cómo te predisponías vos como letrista entre Baccarat y San Martín Vampire, algo distinto.
Sí, yo creo que esto, más allá de la broma, hay una búsqueda de ser no abstracto, pero sí menos ilustrativo. Con Baccarat hay otro empeño que tiene más que ver con lo argumental. Y bueno, son dos posturas o dos búsquedas. Eso a mí la verdad que me ayudaba, si no iba a ser muy confuso en el momento de hacerlas, como vos decís, está bien, eran proyectos paralelos en un momento, y entonces era más teniendo dos personajes que hablan distinto y que piensan distinto también, era posible hacerlo.
Quiero volver un poquito a esos años de formación de la primera formación de San Martín Vampire, que estabas con, bueno, Rudy Martínez. Se decía un poco en ese momento, también era un poco tu o una faceta tuya mucho más vinculada a la electrónica, algo más experimental, algo más, si se quiere, un poco más oscuro. ¿Sobrevive eso todavía en San Martín Vampire? ¿Como proyecto, como idea?
Sí, lo buscamos. Lo que pasa es que hay algo también que quizá la pandemia, el hecho de haber vuelto con una especie de celebración doble, porque por un lado es que celebramos que estamos vivos,
sí.
Y por otro lado que este evento mundial hizo que nos reuniéramos y que se acomodaran ciertas situaciones que el mundo como lo conocíamos no nos daba la posibilidad.
Sí.
Y que, bueno, nos encontramos desde el amor, desde la posibilidad de que el otro no esté más, entonces dijimos...
Claro, che, hay que aprovechar.
Claro, sobre todo más que aprovechar, era hagamos algo, porque realmente nos dimos cuenta los tres que la habíamos pasado muy bien haciendo música. Sí. Entonces, hagamos música. Así que un poco esa celebración nos puso un poquito más permisivos, en mi caso al menos, también la edad. Es decir, éramos un poco dramáticos y nos hacíamos los serios. Y ahora, qué sé yo, agarramos samplers de DJ Dero, o sea, es lo mismo, ¿viste? Electrónica sí, desde lo estético. Porque Baccarat también tenía la misma constitución,
claro.
Es decir, estaban los samplers, las programaciones,
sí.
Con los rudimentos de la...
Pero parecía no estar tan vinculado, qué sé yo, parecía algo más de orquestación, o si uno lo escuchaba, decía, bueno, este tipo por ahí está cantando con una orquesta atrás.
Cual,
¿no?
sí. Era una operación a propósito eso,
claro.
Como que no se nota, que no queríamos... Nosotros nos imaginábamos que podíamos hacer una trampa auditiva y donde los viejos que habían escuchado Pérez Prado iban a decir, ¡ay, qué linda, claro. Esta música me gusta! La verdad que era un proyecto medio surreal, pero eso es lo que nos motivaba. Y por eso es que tratamos de que no se notaran el soporte electrónico. Más que electrónico, te diría tecnocrático. ¿Viste? Bueno, sí. Esas orquestas justamente eran imposibles de gestionar en nuestros inicios, y ahora incluso también.
Sí.
Así que era muy gracioso tener orquestas que admirábamos con todo. Sí, sí, ampliadas. Y pero además, no solo orquestas, sino que eran los estudios que mejor sonaron en la historia de la industria musical, que eran esos estudios de Hollywood, de Columbia, ampliábamos estos remasterings de Ultra Lounge, por claro. ejemplo.
¿Y eso eras vos escuchando? ¿Eso era tu propio oído, tu búsqueda personal?
Sí, sí, sí. 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 Lo que escuchaba, estaba fascinado cómo sonaban estas cosas. Y que de pronto hubiera este revival, que después nos descubrimos que en realidad era una operación de las compañías que dejaron de pagarle a los músicos porque tenían todo un catálogo que habían tenido en vinilo y con el CD no necesitaban, para vender CDs, para vender, seguir vendiendo discos, no, ya no necesitaban sacar nuevos discos.
Claro.
Ya les habían pagado a esos músicos, a esos operadores, a esos ingenieros y arregladores. Así lo único que tenían que hacer es pasar de formato. Claro. Y era una fortuna. Y claro, ¿por qué pedirles y exigirles que además sigan bancando proyectos musicales nuevos? Sí, nunca. Yo creo que en un momento hubo una industria virtuosa que buscaba música buena para los oídos de los oyentes. Sí. Y educaron un buen oído que habrá durado, pienso, hasta los 80.
Sí. Y después ya no.
Creo que ya no estamos en condiciones de juzgar si está bueno o malo, sino si lo reconoces o no. Y si es parte de tu vida, si te lo pasaron 10 veces en el día, evidentemente si te enamoraste va a coincidir con una de esas pasadas. Y no necesitas que sea bueno, necesitas que te represente en el futuro un recuerdo. Entonces, creo que ahora lo que buscamos es ser parte del cotidiano de las personas con alguna canción, con algún gesto.
Sí.
Y la verdad que los que buscamos que la música esté buena es un capricho personal solo para parecernos a nuestros referentes, pero no es ya una exigencia.
Ni siquiera.
Ni del mercado, claro. Ni de la industria. Más, a veces incluso hasta uno creería que es un obstáculo, ¿no?
Sí.
¿Y por qué vale la pena entonces seguir haciendo buenas cosas en lo que vos contás?
Y porque si no.
Porque si no nos morimos de tristeza.
Claro, claro.
Pero yo pensando en tu trayectoria y cómo te insertás vos en su momento en la escena musical, me preguntaba y también escuchando otras entrevistas tuyas, ¿contra qué querías? ¿Qué querías poner en escena vos? ¿Contra qué querías pelearte y qué querías poner en escena?
Primero con el establishment, o sea, quería un lugar yo, diciendo lo que sea. Y me di cuenta que estaba bueno tener algo que decir, ¿no? Y yo creo que lo descubrimos con una operación que fue extramusical, que tenía que ver con esa tradición de tirar por elevación. Al consumo y meterle un contenido que pueda estar bien o mal. Nosotros creíamos que era suficiente con pronunciarnos críticamente, irónicamente. O sea, críticamente. Irónicamente era el estilo que habíamos abrazado, que era la elegancia, el todo eso. Ir en contra de Menem, que bueno, yo no sé si desarrollé un supuesto buen gusto en contra de Menem, o Menem me despertó el abrazar la elegancia, claro, pues solamente porque ir en contra del poder en ese momento.
Sí. Y algo vulgar me parece que tenía también,
exacto,
¿no? Como
sí.
el menemismo.
Sí.
De la pizza con champán.
Exacto. Entonces, yo quizás no tenía nada en contra de eso, pero me volvió peronista en el sentido de recordar cómo era una cultura de la elegancia, pero doméstica. Es decir, de mis viejos en los 50, 60, ponele, cómo habían sido, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo se reunían. Parecían, no sé, bueno, esa era la cultura del cóctel de posguerra, ¿no? Que se expandía desde Estados Unidos hasta hoy, ¿no? Y Y bueno, este quizás, este sirio libanés que teníamos de presidente, quizás era la manera correcta de pronunciarse contra el estilo anglo, quien tanto, a fin de cuentas era árabe, y bailaba y todo lo que nosotros leíamos como mal gusto, era folclore sirio-libanés, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, a mí me sirvió para armar una especie de personaje y hablar en apariencia de los snob. Y empezamos a descubrir otras cositas, ¿viste? En el medio. Y yo creo que también tiene que ver que le hayamos caído simpática a cierta intelectualidad que se convirtió en nuestro público hasta hoy, y cierta crítica también especializada que empezó a ayudar a apuntalar el proyecto.
Sí, claro. Te escucharon una vez diciendo, bueno, como que buena parte de nuestro público lo entendió rápido cuál era la propuesta,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso acompañando un poco lo que fue el desarrollo musical de la banda en sus inicios.
Claro, claro. No es que nosotros les dimos un proyecto deslumbrante, sino que dijeron, estos quieren hacer esto.
Claro.
Miren, está esto. Me acuerdo que yo, terminaba los shows, invariablemente me traían CDs, escuchaste esto,
claro.
Como para guiarme, ¿no? Un poco. Pero con mucha. Eso fue genial, porque no es que desarrollamos una admiración en el público, sino que armábamos amigos.
Había una relación cercana,
claro. Sí. Sí, la gente quería, y yo también, prefería, cuando se acercaban medio como admiración y a que les firme algo, yo decía, pero a ver qué te gustó del show.
Claro.
¿No? Y se quedaban medio así. Y me acuerdo mi manager del momento me decía, Sergio, no quieren que les hables, quieren que les firmes el disco y chau.
Sí, sí.
Pero bueno, yo tenía razón, al fin, porque la verdad que todavía tenemos público de esa época, y justamente porque encontramos de las dos partes un vínculo en común. Y no. Y los que se acercaban solamente por la figurita que aparecía en el diario. Bueno, ahora estarán buscando otros.
Claro.
Pero yo me quedo con los que tuvimos una conexión cultural de verdad.
Y hablás, y ahora, bueno, después en un ratito te quiero preguntar, porque recién lo mencionaste a Los Redondos, pero hablás también de una escena, esta radio de la Ciudad de la Plata, y hablás también de unos orígenes que tuvieron mucho que ver con la ciudad. Yo soy un poco más chico que vos, pero sí tengo recuerdo por mis hermanos más grandes de ir a verte al Tinto Bar.
Mirá.
en esa esquina ahí en 9 y 49, en esos orígenes, y doy fe de eso también, de que uno lo veía, después era fácil, muy accesible acercarse a Sergio a charlar y tener eso, pero había una cosa de también un ecosistema, me parece, una escena en La Plata que posibilitó mucho que surja Baccarat y bueno, después San Martín Vampire, por ahí tenía menos que ver con La Plata, pero Baccarat sí.
Sí, sí. Bueno, Rudy es de La Plata y había como una especie de comunidad. Estaba Dan, Alf Calvelo, bueno, Rudy, que estaban vinculados con una especie de cultura que después sería raver.
Sí.
¿No? Pero electrónica. Y también había eso, lo particular en La Plata, porque había otras bandas, Elefante Violeta, que hacían funk, y también estábamos como vinculados, o Francisco, que hacía como un, no sé, después podríamos decir, era más que eso, pero familiarizado con el grunge, ponele.
Sí.
Que nada que ver, eran como comunidades, se supone, estéticas distintas, pero que nos encontrábamos en la misma, íbamos a los shows de todos, y en ese aspecto. Y toda esta generación un poco más chica que yo, 5 años más chicos, todos los que nombré,
sí,
de alguna manera me adoptaron como un tío, se supone, porque, claro, yo venía de otra movida, que era más teatral.
Ajá.
Con gente más grande que yo, incluso, así que realmente era otra generación.
Claro.
Yo vendría a estar en el medio, y entonces incluía cosas, y eso es lo que tiene La Plata, que no eran prejuiciosos los pibes. Vos pensás que a mis 25 ellos tendrían 20,
claro.
Me veían a mí hacer cosas tipo Pina Bausch con, claro, cosas muy experimentales, que no eran las experimentales que ellos venían viendo, que era más pop. Yo estaba más por el lado del punk industrial, de pronto Furas del Baus, Entonces armaba mi show y los chicos venían a verme, ¿entendés? Claro. Entonces había como una apertura total. Todos veían cine, todos leían libros, o al menos, qué sé yo, Rudy, Dan, íbamos al cine. A ver, al cine, al Hebraica, ¿viste? El Ya, no me acuerdo. Porque acá también hay uno. Pero bueno, sí. Ya veíamos mucho Fassbinder, todo Jarmusch. Todo el cine ruso, viste, los ciclos que armaban. Así que de alguna manera arrastrábamos esta intelectualidad de los 70, que bueno, si bien los diezmaron a esa generación, y quizás por eso nos agarrábamos de eso, que no se olvide esa...
Que no se pierda esa tradición.
Ese legado, claro, intelectual, platense.
Estamos charlando con Sergio Pángaro. En un ratito tenemos que ir al informativo, tenemos que ir a las noticias, pero te quedás un ratito y vamos a ver si podemos cantar algo.
Dale, dale.
Yo no, vos.
Cantemos.
9:30, las noticias.
Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche. Provincia. ¿Dónde está la noticia?
31 minutos pasaron de la hora 21 en todo el país, cielo invisible con niebla en La Plata, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 100%. Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner. El diputado nacional de Encuentro Federal advirtió que su detención deja al sistema democrático en una extrema fragilidad. Además, comparó el caso con la condena a Bolsonaro en Brasil y la aplicación del 2x1 por juicios de lesa humanidad. Diego Santilli continuará la semana que viene dialogando con gobernadores. La agenda del ministro del Interior tiene pautada los encuentros para el martes a la mañana con el gobernador de Chaco, Leandro Sderó, y por la tarde con el sanjuanino Marcelo Orrego. Más allá de cuestiones puntuales de cada provincia, el objetivo de estos encuentros es sumar adhesiones para impulsar la reforma electoral del gobierno nacional.
Deportes.
Se suspendió en Ensenada por la fecha 16 del torneo de la Primera C, el partido que jugaban Defensores de Cambaceres y el líder, Berazategui. Cuando iban 23 minutos de la primera etapa, el árbitro Iñaki Iparraguirre decidió suspender el encuentro debido a la intensa neblina. El encuentro será reprogramado. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo invisible con niebla en La Plata, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Sarti, le tue mani fra le mani, stringere un
encanta esta versión que hiciste.
La mía vita.
Sí.
Tutto il mio mondo ti darò.
De la década de 50 es esta canción, sí. ¿No? Clásico italiano.
A ver, come prima. ¿De quién? No sé de quién es.
Yo te iba a consultar algo respecto a...
Mario Panzeri.
Ah, mira, Panzeri. Sí.
Mira.
Y Vincenzo Di Paola.
Hay algo muy, muy punk. El punk reversiona mucho los 50, ¿no?
Claro, los Ramones, ¿no?
Los Ramones reversionan, sí, los 50. Pero vos haces algo que es un punk criollo, como que es, sí, reversionar música italiana, que me, sí, parece un gesto increíble.
Sí. Bueno,
te lo quería preguntar si lo habías pensado del punk o fue una cosa...
No, no, el punk nos viene naturalmente, pero lo que sí me di, lo intuí, que la cuna de la melódica, como la conocemos en Occidente, viene de la ecuación que hizo Italia, uh-huh, en el sur con Arabia, África, uh-huh, y ahí hay algo griego también, porque fueron colonia griega. Fueron la maña grecha.
Estás, digamos, pensando en Sicilia.
Sicilia, claro. Sicilia y Nápoles también, claro, que era Neápolis. Entonces, ahí hubo una... es difícil, bueno, justo la música es más intangible que la literatura, por eso no hay registro. Pero hay, por ejemplo, arrastrados por el folclore en Italia, de la música napolitana, que acá, que estamos viendo de qué manera cantar algo, por ejemplo, les puedo cantar un pedacito a capela de una melodía napolitana del 1600.
Me encanta.
Y es anónima porque, bueno, que dice: Fenesta pace padrona crudele, quando suspiro ma fatta ietà, mar de su cuore como una canela, me la cuano te sento a nomenar. Esa vendría a ser la parte A.
Sí.
Y el estribillo: hoy pilla la experiencia de la nieve, la nieve fredda es el famanear. Tú como si tantas fuera crudel, morto ma vite numa va aiutare. Como se parece tanto a un fado, a un bolero, sí, a una canción de McCartney.
Sí,
¿viste?
Sí.
Está, ahí está, para mí, vos pensás que 1600, barroco, o hasta, yo te diría, renacimiento. Entonces, de ahí también un poco, yo reconozco que tienen una facilidad los italianos. No llegan a ser grasas, ¿viste? Porque uno diría, bueno, es muy sensiblero,
sí,
¿viste? Linda, que de algún otro género, no voy a decir cuáles, se puede decir, pero ellos tienen algo como originario, que, ¿viste? Que del folclore vos no podés decir que es grasa.
No.
Bueno, daría para otro programa para decir grasa o no grasa, no quiero... tratar de sacarle la cuestión.
Sí,
no, pero
sí,
quiero aclarar también al oyente. No, no estoy diciendo discriminatoriamente, no, sino no, más bien como una categoría que uno puede entrar y salir
se
de
eso. Se puede
esa.
Abrazarlo, menos.
Sí,
¿no?
Sí, también. Bueno, por eso. Pero bueno, se fue usado mucho para el bullying.
Efectivamente. Sí.
Así sí, que. Pero bueno, en este aspecto de la tradición, así que bueno, quizás cerrando muy ampliamente lo que vos planteabas.
Y que bueno. Hay algo ahí también que llega a fines de siglo a Buenos Aires, ¿no? De la mano de la inmigración italiana, sí, y que se encuentra acá con el tango y que, sí, produce algo único, ¿no? Sí. En Buenos Aires.
Sí, una de las cosas que hacíamos con un proyecto que se llamaba Mil Copas,
sí,
era, bueno, con Leo Minig, que él era un estudioso del tango, de la orquestación, y él se daba cuenta que hay un dispositivo en las áreas... De la ópera italiana que desembocaron en las piezas tangueras de principio de siglo y la canzoneta napolitana, las arias de ópera, la canzoneta napolitana que desembocaba después en lo que fueron las grandes piezas de tango. Y él veía que en esto que viste que cuando estábamos recién cantando Fenesta Valla, que cuando yo le dije esta es la parte A, la parte B,
sí,
la estrofa, el estribillo, por lo general, siempre hay excepciones, en el caso de la música italiana, tiene un modo menor. Dice, la menor, la mayor, bueno, los modos, menor, mayor. Lo que se puede entender como algo más melancólico, en lo menor, triste, intimista, y es más expansivo el modo mayor. Digamos, un teórico me mataría.
Si pero a grandes rasgos.
A grandes rasgos, bueno. Y parece que eso es lo que es la tradición italiana. O sea, ponele... Quando sponda la luna mare chiare pur li piscence fanno l'amo, eso es menor, ¿no? A mare chiare c'è sta, esa es la parte B, luminosa. Y bueno, parece que es interesante pensar eso, que venían los inmigrantes italianos con una esperanza de encontrar una tierra de posibilidades y todo, pero ¿qué pasaba? Los encerraban en el hotel de los inmigrantes, sí, para ver si estaban enfermos. Salían a los conventillos, los hacían trabajar en el adoquinado. Bueno, medio como que la decepción. La música del tango, que fue, digamos, con una matriz italiana de las áreas, invierte. Entonces, claro, el tango es al revés. Empieza en un modo mayor y la parte B, el estribillo, se vuelve menor. Ponele, mira, un caso que podría ser este tango: tira por la vida errante bohemio. Ahí está Gardel en París, ¿está?
Sí.
Pero fíjate, está diciendo que está atrapado en París, no puede volver a la Argentina, no puede volver a Buenos Aires más que a la Argentina, sí, pero te lo plantea con un tono mayor. Tira por la vida errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mala, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae lentamente. Está deprimido, pero viste, para arriba.
Sí, y era que después cambia, que después, claro, contrasta.
Extraña Buenos Aires, qué linda que has de estar.
Ahí va el volumen.
Para Dios, claro. Sí. Que me viste marchar aquí en este Montmartre, flavor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal y vuelve al mayor. No sabe las ganas.
Es como si hubiese la opuesta a la.
La invierten, la invierte, ¿viste?
Qué locura.
Por si el modo menor, el modo mayor influyeran un poco en la lírica, digamos.
Che, ¿y hay aceptación o hay denuncia en ese paso de lo feliz a lo triste?
Yo creo que es algo intuitivo que se hizo. Habría que ver, digamos, investigarlo a fondo qué cantidad. Pero hay muchos ejemplos que justo se hace esa inversión. ¿Qué pasó en el Río de la Plata en ese momento? Que haya desembocado en ese cambio y que haya sido familiar empezar a escuchar y bailar canciones invertidas. Algo que pasa con la música afrocubana o afrolatina, para hablar, porque está Colombia, Puerto Rico, todo, que ellos tienen la clave es 3-2 o 2-3, ¿no? Hasta el candombe lo tiene, el tic, 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 tic. Ahora, uno puede hacer tic, tic sobre cualquier cosa africana, sí. Ahora, los tipos saben si va 3-2 o 2-3, porque puede ser tic, 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 un tic, 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 o tic, 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 tic. ¿Viste? Te dicen el candombe es 3-2. Bueno, no. En esta cuestión de que para ellos no es lo mismo, te dicen, no, estás mal.
Claro.
Uno puede estar tocando la bárbara como un campeón y vas a tiempo y crees que estás haciendo bailar, pero no solo ser bailar. Es todo un relato más sofisticado. Bueno, yo creo que esto, si algún teórico del tango lo advierte y retoma este...
Es una muy buena idea, por lo menos para tener un poco de la cuerda, ¿no? Y ver un poco qué hay de eso. ¿Consumís pop actual, música pop? O
siempre.
¿Siempre?
Sí, sí.
¿Y qué te interesa de la música pop actual?
El audio, por ejemplo. Hay algo que... Tardíamente me di cuenta que había una especie de obstáculo con el oyente que advierte cosas como el formato. Y nosotros que leemos de otra manera,
sí,
en todos los metí pasa lo mismo, ¿no? Un, un carpintero se da cuenta,
claro, sí, sí,
si un mueble está bien hecho, aunque esté hecho mierda, ¿viste? Está todo hachazo, sin el barniz, y se da cuenta si está bien o no. Ahora, el que va a comprarse un mueble lo ve mal y pasa de largo. Quiere uno más feo, más débil, hecho de fórmica, pero
nórdico.
Todo... Claro, ¿viste? Pero todo prolijito. Entonces, eso es lo que un poco ahora estoy... Con un oído más tecnócrata, si se quiere, ingenieril. Cómo sí. comprimieron este bombo, cómo está ecualizado, por qué convive con el bajo de esta manera. Bueno, un montón de cosas que tardíamente...
¿Aprendiste?
Estoy estudiando incluso.
Ah, mirá.
Sí, sí. Y bueno, y la verdad que tener... Va a contrapelo de los mandatos... que todos siempre recibimos en educación, dedícate a una cosa y hacela sí. bien. Pero la verdad que cuando vos tocas un poquito de cada cosa pandémico, iba a decir, pero bueno, lo múltiple, empezás a darte cuenta que todo afecta.
Uh-huh.
Los científicos deben tener una palabra para eso, que no sé.
¿Holístico?
Sistémico.
Exacto, sí. Holístico, claro. Entonces, yo me doy cuenta que si hubiera tenido un poquito de criterio respecto a la mezcla, no a la mezcla, sino a los procesos, me hubiera dado cuenta que podría haber compuesto a propósito.
Algunas cosas para el estudio.
Claro, exacto.
Claro.
No meter violines, órgano, guitarra, batería, pandereta, gongo, claves, todo junto, porque así sonaban las grandes orquestas.
Claro, claro.
Pero la manera en que se produce ahora es de otra manera. Entonces, repartir la mezcla, tenés, digamos, ciertos conjuntos. Entonces, bueno, un solo bombo, no el bombo, un bombo legüero, el bombo de la batería, la tumbadora, todo cayendo ahí. Bueno, quizás no es muy claro a dónde estoy yendo,
sí.
pero... Me refiero a que investigar eso también repercute en mi manera de componer. Entonces, bueno, es un poco para tener... No es que invalide esto de dedícate a una sola cosa y hacerla bien, sino que también hay otra manera.
Hay otra perspectiva. Y pero grabaron Aspic en el 21 y volviste a entrar al estudio.
El estudio es mi casa, o sea...
Es tu casa.
Aspic, ahora gris de neón.
Bien.
Lo sacamos con BitHey
sí.
y seguimos así, no sé,
¿Y tienen planeado disco con San Martín Vampire? O...
Sí, estos son discos de San Martín.
Sí, bien.
Después de Aspic. Que están unos que los pueden encontrar en YouTube con unos videos geniales hechos con inteligencia artificial por un amigo que se dedica a eso, a la publicidad y al arte visual, que lo hace desde California. Él se radicó allá hace unos años y así que...
Sergio, te queremos agradecer mucho la visita, no te queremos retener más, aunque estás acá en el barrio. Te prometemos que la próxima vez vamos a llegar antes a la fecha,
sí.
así podés tener el empuje, la palanca la promoción
con la que nosotros contamos y podemos brindar.
Sí, siempre agradecer, siempre lo vamos a agradecer ese gesto.
Gracias. ¿Querés irte cantando algo más para nosotros?
Bueno, el que quería, que es Noche de Ronda, ya que se me relaciona con los boleros, es una pieza que es bueno señalarlo y nunca está de más, el lugar que tuvieron las mujeres en todos los lados, y en este caso concretamente estoy hablando de María Teresa Lara, que era una gran poetisa, hermana de Agustín Lara, un gran y famoso compositor de grandes, pero algunos temas eran de su hermana y se los adjudica por simpleza a su hermano.
Uh-huh.
Este es Noche de Ronda, es de ella, es de María Teresa, y se puede suponer que le canta a una mujer, porque ella, tengo entendido que era lesbiana, pero es lo de menos, porque el amor es universal. No tiene género. Y dice: Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas. Por mi balcón, noche de ronda, el órgano. ¿Cómo me hiere? Estoy haciendo la versión de. Después lo digo. ¿Cómo lastima mi corazón? Gente, eso era menor. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar.
Sergio Pángaro en una casa con 10 pinos. Gracias, Sergio. Gracias por venir.
Gracias, chicos.
Escuchamos un poco de música, ya venimos.
Un pastel yo te preparé. Ha pasado tanto tiempo. El de cereza se ha puesto un poco amarillo. Trato de leer lo que una vez dijera, pero la crema se ha borrado. Mi corazón olvida el dolor, no reconoce el mismo camino. Un simple soplo de brillo. Se engaña, él piensa que es el alma. Si yo muero, no me haría sufrir, no me haría sufrir. Si yo muero, no me haría sufrir,
no me haría sufrir.
A sufrir, qué frase espectacular. No sé si es cierta, pero un amigo hincha de Gimnasia me contó alguna vez que un hincha de Gimnasia había hecho una bandera y la había llevado a la cancha con esta frase. Creo que se la decía al equipo: si yo fuera tú no me haría sufrir. Pero es una frase espectacular para una canción romántica.
Totalmente, y algo de la música romántica y del bolero en general pareciera casi hecho, compuesto para el tono de la hinchada de fútbol, ¿no? Hay algo
ahí. Es cierto.
De la pasión.
De amor sufrido.
Sí.
De amor sufrido. Che, qué linda charla tuvimos con Sergio Pángaro recién. Gracias a los amigos y amigas que están enganchados, que se prendieron en esta noche de viernes. Gonza, un abrazo. Mucha gente querida del otro lado, escuchando la radio, por suerte. Nosotros nos empezamos a despedir, querido Iván Horowitz. Le mandamos un abrazo a Diego Tomasi, que debe estar en el pogo en este momento.
Sí.
Bailando Common People.
Y la verdad que lo enviamos, pero también no, ¿eh?
Pero se más
perdió,
o menos.
Se perdió mucho.
Más o menos. Tan mal no la pasamos. No. Como dijo Iván Horowitz recién, otro episodio más de...
Que nos paguen por esto.
No puedo creer que nos paguen por esto, por venir a escucharlo a Sergio Pángaro. Bueno, nos vamos muy contentos. Saludamos y agradecemos a todo el equipo que trabajó esta noche acá en la Casa de la Provincia. Para hacer esto realidad, Javier Moreira en la coordinación técnica, Rocío Alonso en la operación, Juan Silva detrás de la producción de todo esto, gracias Juan. Caro Langer en redes sociales, de este lado de los micrófonos, Iván Horowitz, y quien les habla, José Maldonado. Iván, ¿querés decir algo? ¿Cómo? Y Claudio Ponce,
Claudio Ponce,
en La Plata, le mandamos un abrazo, Claudio Ponce, en la operación, gracias Rocío. Frase final, Iván Horowitz, te tiro la pelota, no sé, decir lo que quieras.
No más palabras, señor juez.
No más palabras, señor juez. Fin, que tengan un buen fin de semana, nosotros nos encontramos el martes, chau.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Argentina.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza.